Un enfoque adecuado de la comunicación en el ámbito de la empresa, del sector público y de otras instituciones u organizaciones, como por ejemplo las del sector no lucrativo, resulta cada vez más necesario para la gestión o para una gestión de calidad y de éxito. El entorno para la comunicación es hoy diferente al que teníamos hace muy poco tiempo, pero sin duda con la incorporación de los nuevos soportes en Internet se ha hecho más complejo, pero también lleno de nuevas posibilidades en el ámbito de la transparencia y de la participación ciudadanas. Para ello es necesario tener un conocimiento fundamental de la comunicación de mensajes, valores, ideas, servicios o productos, tanto en instituciones privadas y empresas como en instituciones y administraciones públicas. Ese es el objetivo del curso de experto universitario en comunicación de la UNED, dirigido por Ramón Rufín, profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados en el Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de esta universidad. Hablamos con él de la importancia del dominio de los fundamentos de la comunicación y también hablaremos esta mañana con Cayetano Medina Molina, que es profesor del curso y experto en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales, CAD, de Sevilla. Buenos días, Ramón Rufín, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, Isabel.
Como decíamos hace un momento en la presentación, la primera cuestión que le pedimos a Ramón Rufín es que nos defina el concepto de comunicación, no sé si podríamos decir de la nueva comunicación.
Bueno, el concepto de comunicación, que ya está bastante asentado desde hace por lo menos 100 años en su versión moderna, porque comunicación de los productos siempre ha habido, lógicamente. Si no, si un producto no nadie sabe que existe, pues por muy bueno que sea y muchas bondades que tenga, pues no se venderá. Desde que ha habido comercio ha habido comunicación, pero vamos, en el sentido moderno, desde hace 100 años así, el concepto de comunicación está asentado en cuatro pilares, ¿no? Que es la publicidad, la promoción del producto y las relaciones públicas, básicamente en su doble vertiente, ¿no? Este es el concepto actual de comunicación. Lo que pasa es que, bueno, igual que todas las tecnologías cambian la manera de hacer los productos, también las tecnologías, lógicamente, cambian la manera de comunicar los productos.
¿Cuál es, entonces, bueno, estamos hablando de que es nueva comunicación, pero que tiene 100 años y que básicamente se establecen los cuatro pilares tradicionales? ¿Pero cuáles serían los fundamentos de una fórmula de comunicación de éxito?
Esa es la pregunta que todos los profesionales de la comunicación se hacen. Todo depende de una serie de factores. Primero, el tipo de empresa de que se trate o de institución pública, porque las instituciones públicas, como veremos después, también hacen comunicación y, de hecho, el curso del que estamos hablando aborda los dos ámbitos de la comunicación, el de la comunicación en empresas o en instituciones privadas y el de la comunicación en lo público, en el marketing de las instituciones públicas. Por tanto, primero depende de la fórmula de éxito, que no existe, por supuesto. Es un cúmulo de hacer las cosas de una manera sistemática y racional y con una serie de principios, que es lo que intentamos trasladar en el curso, porque, insisto, no hay una fórmula mágica. Si la hubiera puesto, quien la hubiera inventado se hubiera hecho rico, lógicamente. Pero sí que hay una serie de principios y de métodos que dependen, como digo, pues primero del tipo de institución o empresa que haga la comunicación, del tipo de producto, del tipo de público objetivo, es decir, de a quién va dirigida la comunicación, de los recursos con que se cuentan, de las estrategias globales de la empresa o de institución que está haciendo la comunicación, etcétera, etcétera. En función de todos esos factores, que son bastante complejos e interactúan entre sí, en función de eso, pues hay que elaborar un plan de comunicación integrado, que se llama, donde se abordan los objetivos, por supuesto, que se pretenden conseguir en términos de comunicación. En función de un presupuesto, se asigna el presupuesto a diferentes partidas, pues a publicidad, a promoción de ventas, a relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y, bueno, se establece, por supuesto, un sistema de control, de verificar si lo que se ha hecho bien y ha llevado a una eficacia, ya sea en términos de comunicación, que es lo ideal, es decir, si se ha llegado a donde se quería llegar y se ha puesto el producto o la imagen de marca o la imagen de una institución en donde se quería poner, y también en términos de ventas, en caso de las empresas, por supuesto, porque las ventas son los beneficios y los beneficios es, en definitiva, lo que interesa a los dueños de las empresas.
Ramón Rufín, ¿cómo han impactado las redes sociales en el mundo de la comunicación?
Parece que, en fin, lógicamente todos queremos esperemos saber en el día y en el escaso tiempo de vida que tenemos, en términos históricos, queremos saber qué es lo que va a pasar con las cosas y con las revoluciones tecnológicas, que sin duda Internet lo es, ¿no? Pero la verdad es que esto ha ocurrido en un periodo tan pequeño de tiempo que todavía es difícil de calibrar. Hay indicios en muchos sentidos. Las redes sociales es algo que por su propia extensión y democratización es muy difícil de calibrar sus efectos en términos de eficacia, que son los que maneja la comunicación tanto en las empresas como en las instituciones públicas. Por una parte, se sospecha que si no se está en las redes sociales, pues no se es visible en ese océano donde está todo, que es Internet. Pero por otra parte, el estar visible en esas redes sociales significa una inversión importante en lo que se llaman community managers y en una serie de factores humanos y tecnológicos y materiales que todavía está por ver si a las empresas les son rentables o no. Luego está el espinoso tema de la gestión de crisis en las redes sociales, es decir, las redes sociales pueden ser un balcón espectacular para una empresa, para una idea, para un producto, para una institución pública, para convencer a la gente de que hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera, como se hacía antes en la televisión, pero también son instrumentos muy expuestos a las críticas negativas. Es decir, cualquier comentario negativo hacia una empresa, hacia una marca, hacia un producto, hacia una idea, corre como la pólvora y es muy difícil de gestionar por parte del perjudicado o de la empresa perjudicada o de la institución perjudicada. Antes, con los antiguos medios, antiguos, como la televisión o la radio, anteriores al advenimiento de Internet, pues era más fácil dosificar esto. Ahora es casi imposible.
Hay una cuestión que también tiene su interés, porque, como decía Ramón Rufín, las empresas, sobre todo las grandes empresas, pueden contratar, tener un personal cualificado como community manager, etcétera. Pero ¿qué ocurre con las pymes, con las microempresas, con los profesionales independientes? ¿Cómo les está afectando estas nuevas redes sociales, estos nuevos modos en la comunicación?
Yo creo que, por lo menos en España, dado el tejido empresarial que hay, que efectivamente casi el 99%, un poco más, son pequeñas y medianas empresas con escasos recursos para invertir en tecnologías más allá de las propias de los procesos de producción que llevan a cabo, de los procesos de distribución que llevan a cabo. Este tema de las redes sociales o esta inclusión de las redes sociales y en general de todo lo que tiene que ver con Internet para comunicar sus productos, que es desde hacer publicidad hasta promocionarlos, hasta venderlos por parte de los vendedores, que es parte también de la comunicación, si es que los tienen, etcétera, o hacer relaciones públicas. Todo esto es muy complicado porque, insisto, exige tener una inversión importante, aunque parezca mentira. Internet no es tan accesible y tan barato como creemos. Es barato engancharse a Internet, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de eso, de estar presente en las redes a través de un community manager, de gestionarlas, de tener un buen servidor, de evitar ataques, de estar preparado para cualquier incidencia en términos de comentarios negativos, etcétera, etcétera. Y esto, hoy por hoy, es difícil que esté al alcance de muchas pequeñas y medianas empresas, en el supuesto de que estuvieran convencidas de que les es rentable invertir en esto, porque tampoco nadie puede decir ahora con una total seguridad pues es rentable invertir tanto dinero o tal parte del presupuesto de la comunicación integral en redes sociales, porque no hay estudios suficientes y es un mundo que cambia de día a día. Entonces, mentiría quien dijera, pues yo sé que si inviertes tanto vas a estar con esta presencia, etcétera, etcétera. Eso es difícil de saber ahora mismo y, por lo tanto, el convencimiento de que hay que invertir en eso, pues tiene que tener como base eso, un convencimiento casi individual del que gestiona el negocio. Y como supone una gran inversión y un gran esfuerzo, pues hoy por hoy, vamos, hasta donde yo sé, los estudios que hay hecho, que son pocos y desde luego en España pues muy parciales, indican que las pequeñas y medianas empresas todavía se mantienen muy al margen. Hay una brecha digital importante ahí.
La última cuestión, Ramón Rufín, ya sea comunicación 2.0, comunicación tradicional, supongo que las bases, los soportes, los conceptos que tenemos que entender y trabajar en el ámbito de la comunicación seguirán siendo los mismos.
Sí, hay un estándar que es lo que tratamos de trasladar en el curso con las adaptaciones a las nuevas tecnologías, que también las tratamos, por supuesto, no puede ser de otra manera. Pero vamos, esos fundamentos se imparten en el curso, está dividido básicamente en tres partes. Una primera, pues, a esos principios y herramientas básicas de la comunicación, de las que hemos hablado antes, los cuatro pilares básicos y los cuatro instrumentos básicos. Luego hay una parte dedicada a la comunicación en las instituciones privadas, en las empresas, digamos que es lo más tradicional, incluyendo, por supuesto, todo lo que es Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y finalmente hay una tercera parte dedicada a la comunicación que hacen las instituciones de servicio público, incluyendo las ONGs, incluyendo las instituciones de enseñanza, como las universidades, que se han lanzado también ahora recientemente a este mundo de la comunicación y las redes sociales, al gobierno electrónico y, en fin, en definitiva, todo lo que son aquellos servicios dirigidos a la ciudadanía por parte de instituciones sin ánimo de lucro.
Bien, pues muchísimas gracias, Ramón Rufín. Recordamos que es el director del curso de experto universitario en comunicación de la UNED. No es el único curso que dirige Ramón Rufín, porque en el ámbito de la comercialización e investigación de mercados, marketing, también en el ámbito de la gestión cultural, dirige otros cursos. Hasta una próxima ocasión y gracias.
Gracias a vosotros y a la audiencia.
Hablábamos hace un momento con Ramón Rufín, director del curso Experto Universitario en Comunicación, sobre el contenido de este curso y en especial nos comentaba que hay una parte del programa que se va a centrar en la comunicación en el sector público e institucional. Cayetano Medina, profesor de este curso de Experto Universitario en Comunicación, nos acompaña a continuación y vamos a hablar con él de esta cuestión en particular. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cayetano Medina, ¿cómo debemos entender hoy la comunicación en el ámbito de lo público?
Bueno, hoy en día nosotros cuando hablamos de comunicación en el ámbito de lo público estamos hablando de un conjunto de tareas muy, muy amplias que va desde la transmisión, digamos, de información por parte de las instituciones públicas, que está regulada, tiene un marco normativo muy, muy extenso y está claramente regulada, como la captación de información. Pero no solo en esos flujos de información, es decir, lo que la administración pública transmite o es capaz de recibir como feedback, sino también la transmisión de productos digitales, es decir, es un canal hoy en día la comunicación en el ámbito público, al igual que la organización privada se considera tanto comunicación como confluye mucho con la distribución de servicios públicos.
¿Podemos hablar de nuevas estrategias y de nuevos medios para la comunicación?
Sí, perfectamente. Se puede hablar de nuevas estrategias, se puede hablar de nuevos medios, por ejemplo, dentro de las nuevas estrategias de comunicación, pues, por ejemplo, el uso de, que hoy en día es tan habitual, ¿no?, de todo lo que se considera la web 2.0, los medios sociales, son unas estrategias que van en línea con lo que le marca la normativa, que siempre le pide el uso de unos medios que sean lo más eficiente, lo más eficaz e incluso habla de sostenibles, ¿no? Entonces encaja perfectamente el uso de todos estos nuevos medios sociales. Puede ser desde el habitual uso ya de las redes sociales, de Twitter, de blog, etcétera, de sindicación de contenido. Todos estos medios están hoy en día al amparo y son empleados profusamente por la administración.
Hablemos ahora dentro de estas herramientas o de la comunicación para mejorar la calidad democrática, de cómo se está desarrollando y cómo se está adoptando el concepto de gobierno en nuestro país.
Bueno, el concepto de gobierno realmente se está adoptando de acuerdo con los informes tanto de la OCDE, que nos sitúa en un nivel medio, por encima, por ejemplo, de países como Italia y Alemania. Se está adoptando de forma profusa y siempre ha tenido un gran papel la agencia tributaria, que desde hace, pues me atrevería a decirlo, hablo de memoria, en torno a 15 años, viene ofreciendo online la posibilidad de que se vaya uno descargando los programas para el desarrollo, para la realización de las distintas declaraciones, ¿no? Entonces, en España siempre realmente, pese a que pueda parecernos lo contrario, pues ha tenido, tiene una situación, digamos, media, o me atrevería a decir avanzada, en lo que es la prestación de servicios online a través del gobierno. Y también si recurrimos a las estadísticas que tiene Eurostat, pues sale claramente que España siempre ha estado por encima de la media comunitaria, tanto en las solicitudes de información como en la descarga de determinados impresos. O sea que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que España lo está adoptando y lo está adoptando bien. Que siempre quedan puntos de mejora, por supuesto, pero realmente en el momento actual debemos decir que me atrevería a decir que tenemos un notable en el gobierno.
Esta posibilidad de mayor información y participación del ciudadano ha reforzado la transparencia, suponemos, en el ámbito de lo público con estos medios. ¿Qué más habría que hacer y es realmente transparente ahora mismo esa información pública?
Hombre, ahora mismo realmente transparente no debe ser del todo, y le digo que no debe ser del todo porque se está tramitando una ley de transparencia que lleva ya bastante tiempo en tramitación, que creo que deberá salir a final de este año o al inicio del año que viene. Y lo que sí debemos tener presente es que ahí hay una serie de conflictos, una serie de elementos, como es la participación. Pero cuando hablamos de participación a través de los medios online debemos tener cuidado, porque en ningún caso estos medios online, todo lo que se vincula con el gobierno, debe sustituir a los medios tradicionales. En muchas ocasiones, cuando nosotros decidimos apostar por estrategias de gobierno, parece que estamos abandonando los medios tradicionales, y debemos tener presente que hay un perfil muy diferenciado dentro del usuario de estos distintos medios. Es decir, hay una parte de la población que prefiere los medios tradicionales y hay otra parte de la población que es la que prefiere los medios online. Lo que se debe hacer hoy en día es unir los dos, vincular los dos, porque si no nos estaríamos quedando con una parte de toda la población, y además no solo con una parte de la población, sino con una parte de la población que tiene un comportamiento muy peculiar. Es decir, las personas que participan en medios online suelen ser personas con un comportamiento mucho más marcado por una u otra preferencia, si me permite. Entonces, lo que deberíamos hacer es, punto primero, para la participación, unir tanto los medios tradicionales como los medios online. Y en segundo lugar, la transparencia, al igual que lo que comentamos al principio de esta entrevista, lo que sería la capacidad de captar información por parte de las administraciones públicas, permitiría que se fueran desarrollando servicios públicos centrados en el usuario. Hoy en día hay una amplia amalgama de técnicas, de metodologías como el crowdsourcing, como el análisis de la información que te dan los ciudadanos, que te permiten desarrollar servicios públicos que se adapten en mejor medida a los deseos y demandas de la ciudadanía.
Todo el desarrollo de estos nuevos medios en el ámbito de lo público ha generado mayor credibilidad de los mensajes públicos y políticos, podríamos decir.
Sí, es decir, hoy en día todo lo que sea permitir a las personas que participen, permitir o desarrollar esa transparencia, al final lo que acaba es generando legitimidad tanto en el proceso como en el resultado del mismo, y esta legitimidad te lleva a una mayor credibilidad y confianza. Es decir, si hoy en día yo creo, me atrevería a decir, que si se está desarrollando muchas de estas iniciativas, además de por permitir la participación del ciudadano, es por mejorar la confianza hacia unas instituciones que en determinadas ocasiones pues no se confía en exceso en ellas. Entonces, todo lo que sea transparencia y participación aumenta automáticamente la legitimidad, y esto lo que hace es generar confianza, y la confianza es lo que nos lleva al fin y al cabo a que estemos satisfechos con el trato que hemos recibido.
Ya para terminar, Cayetano Medina, decíamos que es profesor del curso experto universitario en comunicación de la UNED. El papel del marketing, incluyo comunicación dentro del marketing, el papel del marketing y comunicación dentro del proceso de reforma del sector público.
Sí, bueno, por supuesto que la comunicación entra dentro del marketing. Además, como comentábamos, Isabel, al principio de la entrevista, pues bueno, hay una confluencia entre comunicación, distribución. Es decir, hoy en día no es que uno forme parte del otro, sino lo que sería realmente difícil es ser capaz de deslindar, de separar esto. Marketing llega hasta aquí, comunicación llega hasta aquí. El marketing público, que es, digamos, el área nuestra de conocimiento, pues el marketing público resulta fundamental, porque una aplicación del marketing de abajo hacia arriba, una aplicación evolutiva del marketing, pues se vincula muchísimo a lo que en su día fue la nueva gestión pública y todos estos, digamos, intentos de reforma del sector público que parten de la idea de hacerlo mejor, a menor coste, pero también inciden en gran medida en el papel jugado por el empleado público. El empleado público, a través del marketing interno, debe ser puesto en valor, y nosotros creemos que a partir de ahí, de la puesta en valor del empleado público con el marketing interno y del desarrollo de estrategias de marketing interactivo, como puede ser exactamente, bueno, en lo que básicamente se dirige el gobierno, son las fórmulas que tiene de actuación del marketing público hoy en día dentro de la gestión de las organizaciones públicas.
Bien, pues muchísimas gracias, Cayetano Medina, profesor del curso experto universitario en comunicación del que hemos estado hablando esta mañana. También es profesor e investigador en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales de Sevilla. Es premio extraordinario de doctorado en esta universidad. Precisamente, además, hizo la tesis con Ramón Rufín. La leyó en el año 2007 con el título Orientación al mercado en la distribución minorista en Andalucía. Bueno, pues enhorabuena por este premio extraordinario y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Cayetano Medina.
Muchísimas gracias a ti, Isabel, por vuestra invitación.
El curso de experto universitario en comunicación es un curso de especialización de posgrado de nuestra universidad, del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad. Pueden encontrar más información entrando en el portal de la UNED, uned.es, y buscando en los cursos de formación permanente 2012-2013 ofertados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Todavía están a tiempo de matricularse. En este ámbito, además, les quiero también recordar de los estudios de especialización en comercialización e investigación de mercados. Hay más cursos que pueden consultar en la misma ventana de formación permanente y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Otro de esos cursos ofertados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es el de Emprendimiento e Innovación Social del Departamento de Organización de Empresas de la UNED. Nos van a acompañar la próxima semana Marta Solórzano, directora del curso, y José Luis Ruiz de Foncubierta, director adjunto de este mismo curso. Con ellos vamos a hablar de emprendimiento social, un ámbito que está emergiendo con fuerza como una forma de entender los negocios y el bienestar social.